Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Dímelo, Corillo, aquí estamos de regreso a otro episodio, el segundo episodio de Hablando Más Acelerado. Muchísimas gracias a todos los que vieron el episodio de Fabián Bezosa. De verdad que tuve buen feedback de esa conversación. Les agradezco a todas las personas que lo vieron. Antes de comenzar y presentar al invitado, quiero recordarles que tenemos un sorteo ahora mismo corriendo, que es bien fácil para participar. Simplemente tienes que suscribirte y comentar para que te gane ese Logitech G29, para que puedas entonces practicar lo que es todo de sim racing, ¿verdad? Yo sé que tú estás practicando a control y yo creo que necesitas mejor algo, un upgrade. Fácil, te suscribes, comenta y el 30 de octubre estaré escogiendo a las personas de los que comenten y estará haciendo este sorteo y ya se enterarán quién es el ganador. Así que vamos aquí a presentar rápidamente al duro de los duros, al que ha estado representando a Puerto Rico por mucho tiempo, haciendo en diferentes categorías, rompiendo en casi todas las categorías. Así que aquí con un fuerte aplauso al señor Brian Ortiz. ¿Qué está pasando, Brian?
Saludos, saludos, gracias aquí por la invitación.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros y participar de esta conversación hablando más acelerado, ¿verdad? Algo no tan formal para que las personas se sientan cómodos, ¿verdad? Yo sé que tú has estado participando de diferentes categorías y quiero, ¿verdad?, como hacer un resumen para las personas que no te conozcan, porque tú y yo somos panas y yo sé, tú estás por ahí dando bandazos y. Pero aquí hay gente que está llegando nuevo al canal, y más los que se están suscribiendo recientemente. Tú has corrido Mustang con, si no me equivoco, aquí tengo mis anotaciones, con Rolly Falgueras. Tenemos también por ahí que has corrido en NASCAR. Tengo un tiempito ahí curándote en NASCAR, que me imagino que viste el accidente que hubo hace poco.
El
Parapelo.
de Daytona estuvo, o sea, realmente dio vueltas bien rápido. Para mí fue bien raro que el tipo saliera como salió, porque va a tener concussion obligado. Pero es un accidente para uno coger un ratito antes de salir del carro, o sea, y eso si no te hubiera pasado nada, o sea, a él no le pasó nada, pero eso es para que muy probablemente te hubiera pasado algo.
Quizás ayer se bajó de lo más bien. Hoy es que está sintiendo, ya en estos días está sintiendo los dolores de esos machucones porque dio un par de vueltas y aunque está, ¿verdad?, con todos los sistemas de seguridad, tú rebotas para todos lados.
Y no, yo creo que también ahí viendo, obviamente, tiene que haber sido horrible para él estar ahí adentro dando las vueltas, pero a la velocidad que estaban dando las vueltas, porque no es la velocidad que él iba, es la velocidad que estaba dando el carro a las vueltas. Yo creo que le ayudó en cierto sentido de la forma, yo estaba viendo la forma que estaban cayendo el carro, como no estaba cayendo sólido de lado ni sólido para abajo, o sea, le estaba cayendo como en ángulo que iba maybe mitigando un chin.
Repicando.
A mí cuando yo me volqué en Laguna Seca en MX Drive Cup, mi problema, porque yo iba muchísimo más lento. O sea, cuando yo me volqué, que di cuatro vueltas, el problema mío, que ahí fue que me tuvieron que operar el hombro, fue que cayó siempre como que del mismo lado, sólido, como que fijo. Y entonces todo el cantazo era aquí. Si hubiera caído, qué sé yo, en ángulo, pues volvemos. Lo de él tenía, como quiera, tiene que haberse sentido extremadamente fuerte. Lo que sí, pues es súper bueno. En el caso de los de NASCAR, los asientos que ellos tienen, literalmente, aparte del Hans, los cinturones, esos asientos en carbon realmente están hechos a la medida del asiento, del cuerpo de ellos. Porque ahora mismo en los carros que yo corro, pues hay una medida aún más o menos, se puede hacer un molde. Pero como quiera tú tienes un espacio. Esa gente, si tú ves los in-car, literalmente ellos tienen que acostar y no se mueve la cabeza, que eso le ayuda muchísimo. En el carro de los sports cars no es tan así. Es más, hasta los mismos open wheel tienen mucho más movimiento de la cabeza.
Sí, que
Los
es
de
donde
NASCAR
afecta el G, las fuerzas y todo eso. Yo los he visto que son como si estuviesen puestos en un ataúd. Parece que está en un ataúd acostado. Y están como que pinchados y apenas pueden solamente mover las manos. Están todos por todos lados. Que posiblemente la seguridad como ha evolucionado, pues está caminando hoy por hoy. Pero en otros años.
También, no, sorry que te interrumpa, que
No,
también
tranquilo.
en el de NASCAR ellos corren con mucho los spotters en la mayoría de las, o sea, en todas las pistas, pero en los óvalos todo lo que está pasando de los ojos para atrás te están diciendo constantemente lo que está pasando. O sea, que ellos no necesitan un range así de mirar para el lado mucho, o sea, está ahí en la puerta, está, o sea, tú no tienes que mirar, tú tienes que estar enfocado. Ya, Open Wheel muchas veces sí tiene spotter, pero como quiera no tienes a alguien constantemente curva por curva, hasta en las mismas rectas te están hablando en este caso. Así que, nada, lo que
Y yo creo que
estabas
no,
ahí
que no
diciendo.
tiene ni retrovisores.
No, ahí, bueno, le ponen unos redonditos.
Chiquito.
Creo que los nuevos tienen cámara para atrás, como los carros GT. Creo.
Ah, eso está cool.
Creo que tienen. Sí, porque en verdad no se ve nada para atrás.
Sí, eso es otra cosa. La gente a veces lo ve desde acá, desde el televisor, dentro del carro, otra experiencia. Y más cuando estuvo dando un chojo cientas vueltas ahí, debe ser súper aterrador. Siguiendo aquí con el pequeño resumen también, ¿verdad? Y tenemos otra fotografía cuando estuviste participando de NASCAR y también corriste un tiempo dado, esto fue, si no me equivoco, en Turner Motorsports, ¿verdad? Con de teammate con Boris Said.
Kinetic corrí 2007, si no me equivoco, que fue con Borisette, con Kinetic y después 2008, o 2008 y después 2009, ahora me perdí de los años, pero el año después corrí con Turner
Exacto.
Motorsport.
Por ahí van los apuntes. Ahí está otra imagen de esos tiempos cuando estabas allá. Y luego, pues, fuiste campeón de la categoría de Miata Mazda, ¿verdad? Que ahí te curaste también un tiempo, que fue donde está explicando ahorita que tuviste el accidente en Laguna Seca.
Ahí estuve 3 años.
¿Qué
Estuve 3 años.
tú puedes comparar quizás de, porque yo sé que de ahí diste un salto? Después de los Miata, te moviste a los
Sí.
Lamborghini.
No sé, son dos cosas opuestas. Pues mira, bueno, entre medio hice una carrera TCR con Honda, pero ojalá uno pudiera escoger realmente para dónde uno va o las oportunidades. O sea, mira, pues vamos a hacer esto, después esto. O sea, pero a veces, por ejemplo, estuve corriendo cuando estuve en NASCAR. Yo era uno de los drivers del Diversity Program de NASCAR. Es un programa que pues seleccionan a. Yo creo que ahora mismo están en 4 o en 6 pilotos, no sé, cuando yo estaba éramos 6, que se hace un combine tipo como hace en NFL, o sea, tú solicitas, de los 300 y pico que solicitaron, cogieron 40 para un test privado, ese test privado fue que salieron los 6, que entonces tú eres parte de ese programa, estás contratado por ellos, tiene un montón de obligaciones de medios y de ir a trabajar allí en el show, pero es una experiencia brutal porque uno no está ni trayendo sponsor ni nada. Tu preocupación es ir a entrenar, correr y hacer lo mejor. Y eso fueron 3 años ahí en NASCAR. Yo honestamente había una oportunidad para subir a Trucks y a última hora se cayó. Y ya entonces no podía volver a K&M Pro Series de NASCAR ni. La temporada ya había empezado, o sea, que realmente me quedé en un limbo literal, que ahí me mudé de Charlotte de nuevo a Puerto Rico. Y como un par de meses después fue que Ramses Carazo, el de Alight, papá de Sebastián, él me llama y me dice, mira, estoy pensando comprar el BMW que era de Espinosa Autoglass, que fue el que yo empecé a correr en Puerto Rico cuando yo tenía 15 años. Me dice, si lo compro, tú lo corres. Y yo, claro, si no estoy haciendo nada. Y realmente la oportunidad que me dio Ramsey fue como un nuevo comienzo en mi carrera. Empecé a correr otra vez en Puerto Rico. Al otro año, ese año también empecé a darle coaching a Seba. Seba estaba empezando. Luego movieron el carro para Florida para correr algunas carreras para correr Fara y algunas de CCA y eso. Y ahí siguió la cosa. Después compraron un Porsche, un GT3, corrí ese solo, después con Seba. Ahí pasan 2014, 2014, 2015, 2016, esos 3 años full con ellos. Y en el
Okay.
2016 fue que se me acerca Carlos López Lai de Bella con la idea de darle fuerte a la marca de Mazda. Y la misma fábrica de Mazda le dice: mira, hay una serie que deberían considerar si tienes a alguien que pueda correr. Y ahí empieza todo el proyecto de Bella Racing. Que entonces ahí también, pues yo firmé una exclusividad con ellos, que no podía correr marcas que no fueran de las que eran de Bella Group. Y eso, pues, igual fue otro salto nuevo. Que aunque la gente pueda pensar, pues mira, Niata, que corre menos que esto, que el otro. Sí, no es el carro más rápido, pero la categoría es de las categorías más competitivas que existen y punto. O sea, tuve esas carreras y sí, a veces hay bastantes accidentes y uno dice: diantre, ¿qué pasó ahí? Pero es como correr, ¿cómo es? Plate Racing, o sea, en Daytona, Talladega y NASCAR, que, oye, están bien, bien, bien pegados. No hay forma de que en algún momento no pase nada. O sea, las carreras. Este fin de semana pasado que yo estuve en Virginia, o sea, la carrera de MX5 Cup estuvo, pero demasiado de brutal. Y al final se formó un choque quedando dos curvas y pues la gente ve, pues, mira, chocan mucho, pero para lo pegado que corren, no pasa nada. Y realmente los pilotos que salen de ahí, los que estén corriendo los primeros 6, 8, son muy buenos. Lo que pasa es que sí, de un número para atrás, si no tienen mucha experiencia y correr tan pegados uno a otro, pues ahí es que pasan los errores y los accidentes. Pero estuve con Bella 3 años, y fue una experiencia brutal también, porque volvemos, corrimos una de las categorías más competitivas que hay, y punto. O sea, y es porque también pagan un montón. Pagan mucho más que hasta los mismos prototipos. O sea, prototipo no paga eso. Lo que
Oh,
hace es
buen
ganar.
dato.
Y ganar en el 2019 fue algo brutal. O sea, lo malo, que ahí vino la pandemia después. Y los planes que tenía Mazda de hacer el Factory Team de TCR, pues se fueron. Un poco más bien, como se fueron por la borda.
A eso
Y
mismo te iba a preguntar.
de nuevo, pues me quedé en el limbo por segunda vez. Y ahí no tuve un año que lo que hice fue dos carreras.
Que ese es
El
el carro que
2019.
estamos viendo ahora mismo. Ese era el que iba a ser para participar del TCR, ¿no?
Que uno gris, que yo fuimos a California y todo para el anuncio mundial. O sea, iba a ser una experiencia única ser el Factory Driver. O sea, lo que eso hubiera implicado fuera algo bien difícil de uno cuantificar, porque está todo pago. Testing, iba a hacer un montón de tests. Estar con los mismos ingenieros de la fábrica. O sea, nada, iba a ser algo que nunca se ha vivido, ¿entiendes? Y pues vino la pandemia y todo se fue.
Y ese proyecto después de la pandemia no se ha vuelto a tocar, como que quedó ahí.
Ellos, Mazda, reestructuró un montón de cosas. Ahí se quitaron de prototipo también.
Ah, cierto.
Ellos, cuando le estaba yendo súper bien, ellos ganaron un par de carreras. Y lo que hicieron fue reestructurar. Obviamente, pues no sé mundialmente cómo le vaya la marca. Pero bajaron un montón de gastos. Y lo que hicieron fue enfocarse en MX5 Cup y SCCA. O sea, dan muchos premios a Spec Miata, esas carreras regionales, los runoffs, pues están pagando bastante. En MX5 Cup subieron también el purse. Así que, nada, ahí estuvo. Tuvo un año casi sin correr. se me da la oportunidad de correr Lamborghini con Brandon Gudovic, que él yo lo conocía de cuando yo corría K&N Pro Series.
Okay.
Y pues ellos querían ir para campeonato en Pro Am y me dijeron, y ese año nos fue súper bien, ganamos Norteamérica y ganamos la Mundial. Y ahí entonces pues se da la oportunidad el año después, Seba quería pues igual, realmente es que los carros están, esos Lamborghini están brutales guiarlos, o sea, sumamente rápido, en muchas pistas son más rápidos que GTD. O sea, y entonces pues corrí con Seba el año pasado, igualmente llegamos segundo en Norteamérica. Yo perdí una carrera por el nacimiento de mi hijo. So, perdimos ahí un montón de puntos. Si no, hubiera estado mucho más competitivo y quién sabe si hubiéramos podido ganar Norteamérica, pero pudimos ganar la Mundial en Portugal.
No, que eso como quiera, eso es un logro, ¿sabes? Llegar a, aunque sea segundo lugar en ese tipo de categoría, eso es algo súper brutal.
Sí.
Y luego entonces de eso es que ya llega de nuevo a lo que es el IMSA, de nuevo, a TCR.
Que fue también, yo estaba sin raid este año. Esto surgió luego, yo perdí la primera carrera porque yo no tenía nada para la primera carrera. Esto surge porque Tyler Maxson, que es mi teammate, él corrió con otro equipo en Daytona. Iba a hacer una temporada con un equipo que lo iban a estar montando y qué sé yo. Y no, parece la experiencia no fue muy buena con el equipo que estaba. Y el papá dijo que no quiso cambiar los planes y consiguieron otro crew en otro equipo y hicieron su equipo dentro de un equipo, ¿entiendes? Nosotros tenemos nuestro propio crew, el carro, como Tyler estuvo los últimos 2, 3 años estuvo con Hyundai, pues el carro no lo está supliendo Hyundai, pero como ayuda a él. Y ahí el papá pues me traen para ayudarlo, o sea, yo estoy ahora mismo empezando las carreras porque él es el que está para los puntos. Hay un par de cosas que espero que cambien para las últimas dos carreras. Hemos tenido muy buenas cualificaciones, muy buenas carreras, muy buenas prácticas, pero los resultados, honestamente, no han sido lo esperado. O sea, hemos tenido nada más que un podio, hemos tenido muy buenas posibilidades para podio o ganar carrera, pero algo pasa o le dan o se comete. Por ejemplo, en Virginia el weekend pasado, él cometió un error en el último restart y chocó con otro carro. Y pues nada, son cosas que pasan. Ahora tenemos Indianápolis, que son 4 horas. Y
Eso está
después Road
fuerte.
Atlanta. Sí, ahí el problema, ahora mismo el BOP, Audi y Alfa Romeo están muy superiores. Eso okay. Que honestamente, yo la veo bien difícil de que nos vaya bien. Así que es cuestión de mantenernos, quizás en estrategia, en consumo de gasolina, no sé, va a haber que jugársela, a ver cómo poder maximizar, pero en velocidad ahora mismo el Alfa Romeo y el Audi están demasiado superiores, pero demasiado.
Pero los Hyundai tampoco se quedan atrás, tienen lo suyo. Han estado cogiendo por ahí
Sí.
bastante duro.
Eso es lo que así se ve, así pelean las otras marcas, porque dicen, ah, no, pero Hyundai ha ganado carrera, Hyundai sale en podio casi siempre. Bueno, ahora mismo el field, la mitad del field o más son Hyundai, eso que en teoría,
Por probabilidad.
en estadística, pues, ¿qué pasa? Honda han chocado un montón, o se han dañado, igual el Audi se dañó un montón de carreras, o sea, no, por velocidad no somos los más rápidos, lo que pasa es que solamente en Lime Rock. Te puedo decir que el Hyundai no, nosotros el Xeron no estuvo muy bueno. Herta, los Factory, realmente dominaron. Fue la única carrera que te puedo decir que ellos dominaron porque realmente eran, o sea, era el mejor carro para esa pista. Pero esa pista no tiene casi recta. Es
Okay.
todo curva. Pero lo que fue de Watkins Glen, cogimos una pela ahí.
Aparte de
Road America, yo sabía, yo dije, esto es lo que va a pasar. Vamos a cualificar bien, porque lo que son los Hyundai Honda tenía buenos drivers que cualifican, pero le dije, y Audi tiene uno de los drivers, bueno, y ese va a cualificar adelante, Alfa Romeo va a cualificar atrás, porque el dueño del carro es lento. Pero dije, cuando se monte en el Pro, va a venir y va a pasear. Y literalmente fue lo que pasó. Él vino uno a uno, pu, 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 de atrás. Ta, 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 ta. Llegó, guardó gasolina detrás del Audi. Cuando quedaba un lap, pu, le pasó y ganó.
Cómodo.
Así.
Estrategia,
Como dice.
estrategia.
Y entonces este fin de semana en Virginia, los dos, Audi y Alfa, estaban adelante. El Alfa López que chocó quedando 10 minutos. Pero iban 1 y 2 por mucho. Y no, todos nosotros peleando atrás, ¿no? Y te digo, Indianapolis va a ser peor.
Wow.
Atlanta, maybe. Pero ese Indianapolis es para correr para ver quién termina tercero. O sea, es como
Yacho.
saber que Verstappen está corriendo. O
Exacto, sí
sea,
da
no,
miedo.
no vas a competir para ganar. Estás compitiendo para maybe podio.
Sí, que es fuerte. Y ahora tú analizando desde afuera, ¿qué esperas para el año que viene? Quizá el BOP mejore o todavía seguirá como que. ¿Tú crees que es más bien para favorecerle, para darle un break? ¿Cómo es eso? O
Yo me
sea que.
imagino que la serie algo porque, o sea, es muy obvio, ¿no es? Siempre va a haber un carro que una pista favorece, siempre hay un carrito superior a otro, pero ahora mismo esos dos carros son demasiado superior. O sea, Audi lo que pasa es que hay un Audi nada más de los nuevos
Que entró
y
este
es
año.
que entró este año y están bien rápidos. Alfa Romeo, hay un Alfa Romeo. Si hubieran más, los controlarían, pero ahora mismo es uno y uno. No hay con quién comparar data. Pero hay 8 Hyundai. O sea, es difícil. Entonces, no solo eso, Hyundai tiene tres carros factory y el resto son clientes. O sea, no son factory cars. Aunque ellos ayudan en algo, te dicen que te dan data, pero tampoco creo que lo mismo que tienen ellos lo tenemos nosotros. Sí, o sea, pero nada, oye, uno sigue y. No sé qué pase el año que viene. Yo primero no sé qué va a pasar conmigo. Esto todas las carreras es como ir a un tryout. Tienes que hacer lo mejor posible. No sabes si alguien está mirando o qué, porque este deporte cada día está más difícil en cuestión de oportunidades. Por el hecho de hay muy pocos equipos, como estamos hablando ahorita, o sea, hay muy pocos equipos buscando drivers. Muchos están buscando sponsor o algo que venga detrás. De la forma que yo me he podido, ¿cómo es? He podido, aparte de cuando estuve con Nasser y cuando estuve con Bella, el resto ha sido porque otras personas me traen a acompañarlos en los carros, o a cerrar las carreras, o coaching o algo. Pero un equipo así porque sí, es bien difícil que venga. Pero siento que este año he tenido muy buenas conversaciones, muy buenas. Interés de dos o tres equipos, así que uno no sabe qué, o sea, qué pasa. Este año se dio esto en febrero, imagínate, y el año anterior fue en enero, o sea, siempre a última hora.
Eso te iba a decir, casi siempre es un last call. Como que mira qué hace, vienes
Ahora,
para
si yo tuviera un sponsor grande, pues mira, yo el año que viene, yo sé ahora mismo, ya yo, mira, yo quiero correr este equipo en esta serie y ya. Pero como no es así, yo dependo de alguien que me diga o lo que sea. Pero, como te dije, hay dos o tres que estoy trabajando y todas estas carreras y poquito a poco, a ver si se da algo. Estoy dispuesto a correrle, en verdad, lo que sea. Ya fuera toda esta serie MXI Cup, no, porque ya no tengo nada que probar ahí. Ya yo lo gané y realmente. No es bueno, después que tú ganas algo, no es bueno volver a eso mismo. Pero estoy abierto a lo que sea, en verdad. Yo quiero correr, siento que todavía estoy dando buen performance. Físicamente me siento mejor. Este año pues he bajado un montón de peso para ponerme al día otra vez, que la barriga de mi esposa y ahora me dio a mí en vez de ella.
se contagió.
De hecho, me siento súper bien físicamente. En la pista, pues, uno venir sin practicar en comparación a la mayoría y tener que performar al nivel de todos los pros de los que conocen el carro o están más activos corriendo y estar con ellos o a veces pues estar por encima de ellos, pues uno dice, hermano, en verdad yo merezco estar aquí, las oportunidades. Y eso, yo literalmente tengo cero práctica aparte de las dos prácticas que hay en el weekend
Sí, que eso
de
es,
carrera.
llegaste y te memorizaste al momento, ya.
No hay break, no hay
Oye.
excusa, no puedo decirle que, pues si no aprendes rápido, pues hay otro que
Eso
va a
lo
poder
ven.
aprender.
Eso lo ven, alguien lo ve. Como que este muchacho llegó hoy y se montó en la práctica y está haciendo buenos tiempos por vuelta. Eso lo notan, que quizá hay esperanzas por ahí. Tú mencionaste ahorita coaching. Y sé que has estado coachando dos o tres muchachos de tanto el circuito de aquí. Actualmente tiene ahora mismo uno o dos, ¿cuántos muchachos tienes coachando?
Estuve el año pasado y a principio de esto con Jojo, el
Me
hijo
acuerdo.
Maripiti. Pero nada, tuvo un par de eventos complicados afuera. Y acá después corrió y chocó y pues es normal frustrarse. Y igual pues la familia, el support de la familia, pues a veces llegó un punto que es como, mira, en verdad, olvídate de esto. Y realmente creo que lo estaba frustrando más de lo que lo estaba disfrutando. Y esto, aunque esto no es un juego, si lo coges en serio, pero no puede ser una carga tampoco. Obviamente, o sea, para hacerlo bien tú tienes que enfocarte y tienes que dejar un montón de cosas que quizás tú quisieras hacer. Sí tienes que cogerlo serio, porque pues, hay mucho. Alguien está gastando mucho dinero para que uno corra. Y está esa parte, la parte económica, y está la parte de la seguridad. Si tú no estás enfocado, puedes cometer algún error, chocar, whatever. Y llegó un punto que yo creo que él se frustró mucho y la familia y lo mejor que hizo él parece, pues es como tomarle un tiempito, ver, quizás hacer como un regroup y maybe más adelante volver.
Y no te gustaría quizá, no sé, tener algún tipo de como de escuelita, porque yo sé que tú tienes mucha destreza y que quizás pudiera compartir con un chico que quizás o no se han lanzado todavía, que lo están pensando, o que quizás ya están ahí y contra no le viene mal como que ojos de afuera que vean algo que quizás los que estén adentro enfocados no están viendo.
Pues mira, hacer una escuelita realmente no lo he pensado, no creo que lo haga nunca por el tiempo. Tiempo, lo que eso costaría para alguien, pues o sea, por ejemplo, eso va a costar alquilar pista, tener el equipo, tener un carro, data, whatever. Es mucho dinero y aquí nadie va a pagar lo que costaría realmente tiempo de uno, equipo. Las cosas que uno necesite para poder hacerlo bien, porque ir a Salinas y yo mirar y mirarlo aquí, pues sí, te puede ayudar a algo, pero no puedes comparar data, no puedes, porque a veces tú le dices a alguien, mira, tienes que coger eso pisado por ahí o frena más tarde, y no, yo estoy haciendo eso, con la data tú no lo estás haciendo. O sea, y así es que uno puede, enseñar bien, ver videos de adentro, yo montarme, grabar. La persona montarse, comparar, pero uno desde la grada allí, no,
Es
yo no sé qué
difícil.
está haciendo abajo, no sé, o sea, pero yo, o sea, tengo buena comunicación, por ejemplo, Marcos Bento me escribe bastante, yo, o sea, yo no tengo problema en ayudar como pueda, o sea, a veces me envía videos de cuando corre afuera el Porsche, y pues le digo, mira, esto, lo otro, entiendo que puedes hacer esto. Pero igual para ser, como te dije, para ser buen coach es tiempo y eso cuesta. Hay que montarse uno en el mismo carro para uno poder realmente hacer un baseline de qué puede estar haciendo mal o, oye, quizás está haciendo algo mejor que uno y tú puedes compararlo. Pero en ese aspecto, pues yo estoy dispuesto a ayudar a quien sea, cuando sea, pero como eso como se supone que uno para poder hacerlo bien, lo que uno tiene que hacer, no no creo que estén los recursos reales aquí.
Sí, a pesar de que la fiebre está creciendo otra vez, sí, todavía yo creo que hay mucha oportunidad. Y lo bueno es que está el interés, ya sea de los diferentes
Oye.
personas que se están inscribiendo, que la asistencia está bien chévere últimamente.
Eso es lo que te iba a decir. Te iba a interrumpir. O sea, no estuve en la última carrera porque por mala leche, creo que han pasado tres o cuatro carreras en Puerto Rico. Tres han coincidido con carreras mías, de las que he hecho. Pero si no me equivoco, la última carrera hay en como ciento y pico de carros entre circuito, track day, solo uno. O sea, eso es brutal.
Está
Y
bien bueno.
realmente lo que está haciendo el club. Lo están haciendo muy bien. Carlito, el presidente, se tiene que chupar ahí las cosas malas, meter mano. O sea, yo creo que hace mucho, por lo menos, presidente del club no había cogido tanto palo como él y ha olvidado eso y ha metido mano y buscado recursos, tirar brea, aunque sea de cantito en cantito. Pero a él se la tengo que dar porque. Yo, cuando él empezó en la junta, yo estaba creo que de vocal. Y es desesperante a veces uno pues tratar de ayudar y ver como todo el mundo lo que busca una excusa. Y eso fue hace muchos años, hace 6, 7 años, yo ni sé. Y él lleva todo ese tiempo cuando ahí habían 10 carros corriendo. Y se fue a correr afuera, a ver cómo se corría afuera, cómo corren los eventos. Y ha cogido en eso mucha experiencia y creo que lo felicito un montón porque ha sido bien difícil. O sea, con un deporte a cero y tratar de sacarlo a flote no es fácil. Más con pandemia, más aumento en costo de todo, la gente esta.
La gente
Pero,
yéndose de Puerto Rico.
exacto. Pero de verdad que veo las carreras, la última carrera hubo un montón de carros, todo el feedback ha sido súper positivo. Y yo creo que muchos de estos que van a los eventos de las medias millas y eso, hay
Mucho.
dinero, y lo que necesitan, lo que vale un aro de esos carros, compra un Spec B. O un ITA o algo de estos carros y empiezan a correr y se curan. Y va a ver que en un carrito de estos de 5 o 10 mil pesos se curan más que un carro de 250 mil pesos para correr la media milla.
Exacto, que estés corriendo lineal, a lo mejor ahí disfrutando más técnica, las frenadas, las curvas y toda la cuestión. Yo lo encuentro más interesante en circuito que en resto. Pero sí, no, yo estuve yo no recuerdo si yo llegué a ir a la segunda, me parece que sí. Pero tuve que irme porque me dio un ataque de migraña horrible y me tuve que ir, no pude esperar la carrera, pero la última carrera sí pude estar. Hace un par de semanas
La
atrás. ¿Perdón?
que hubo de noche, la que hubo carrera de noche también.
Exacto, no pude ir a la de noche, pero vi muchos videos y estuvo brutal, pero fui la del domingo por la mañana, durante el día, y se dio súper nítido las dos carreras que estuve presente, el hit de ITA y después Spec B, o sea que se dio bien bueno. Y la participación dentro del público, en la asistencia, de verdad, cada vez se ve más grande. O por quizás consistente. O sea, se ve el mismo grupo de personas, tú ves la misma cantidad de carros en el parking y se ve una dinámica bien chévere. Que yo creo va a costar, pero está poco a poco otra vez agarrando el gusto a irle a la pista al circuito.
No, y oye, aparte de eso, estos podcasts, así como el que tú estás haciendo, o sea, ayuda porque se está, que es lo que estaba hablando con mi papá este weekend en la carrera. O sea, estas carreras de IMSA todas están rompiendo récord de asistencia, todas. O sea, hay miles y miles de gente. O sea, Rodamérica era una cosa absurda la cantidad de gente que había ahí. Daytona, desde principio de año. Todo este boom, sea por Netflix, por la serie de Fórmula 1,
Oye, que eso se ha
todo.
regado para todos lados.
Por eso, todo Motorsport se ha beneficiado. Todo. O sea, IndyCar, NASCAR, todo el mundo. Y qué bueno, qué bueno. Ahora vi que Netflix quiere hacer una del Chase de NASCAR. Eso estaría súper cool también. A mí me encantaría uno de IndyCar, porque para mí las carreras de IndyCar son de las mejores. Súper competitivo, mucho más que Fórmula 1. Fórmula 1 en verdad a veces me desespero porque pudiendo hacer algo competitivo, no está competitivo. Tiene
Sí.
mi cuarto al 10. Es lo competitivo. O sea, y tú tienes un IndyCar que el otro día ganó un equipo que llegaba a 20.
Sí,
Y
porque como
ganó.
están, cambian las condiciones, un accidente, lluvia, ¿sabes?
Un chasis, dos motores. Entonces, pues si hay equipos con mejores recursos, y todo, más testing, mejor ingeniería, whatever, pero oye, tiene cualquiera, a menos que le pase algo, cualquier equipo puede ganar. Y en NASCAR igual, tienen los equipos top, pero tienen los underdogs que el otro día ganó Michael McDowell, equipo que termina entre 25 y 30 normalmente y ganó ganando. No fue leche, no fue fuel saving, no fue. O sea, ganó. Entonces, eso jamás y nunca en la vida va a ganar. Ahora mismo, por ejemplo, esta temporada, bueno, no digo Williams porque ha hecho buenos papeles. Alfa Tauri nunca va a ganar. No hay forma, no va a ganar.
Sí,
Ni en
sí.
lluvia, ni en seco, nada. Y es como que, mano. Estoy perdiendo aquí mi sueño por levantarme temprano a ver una carrera que yo sé quién va a ganar.
Eso mismo te
Se le
quería
quita el.
preguntar. ¿Qué tú crees? Porque ya, yo sé que para los tiempos de Hamilton dominó y yo recuerdo muy bien que, o sea, comparo mucho la temporada 2020 cuando Mercedes tenía el DAS, que cuando terminaban las carreras eran por 20 segundos. Ahora mismo no existe un DAS, pero Max va
Pero
a
no me
estar.
gustaba, ¿eh?
A nadie le gusta ver ganar al mismo.
No, pero mira, a mí sabes cuando a mí me gustaba, y yo soy fan de Fernando Alonso, pero fan de la muerte. Cuando él ganó sus campeonatos, oye, nadie estaba dominando así. Él ganaba Schumacher, y eran matándose entre ellos dos equipos distintos. O sea, tenías a Barrichello que estaba por ahí. O sea, tenías a alguien más
Cerca.
ganando. Aunque sean dos de distintos equipos, ya con eso uno es feliz, porque no sabe. Pero cuando Hamilton ganó todas las carreras, a mí no me gustaba. Cuando ganó Vettel todos los campeonatos y las miles de carreras corridas tampoco. O sea, eso, qué bueno por ellos. Y sí, son top en lo que hacen, el equipo, el driver, son, oye, lo mejor. Pero eso no hace buen racing. O sea, por eso a mí me gusta, o sea, veo Indy, veo NASCAR, IMSA, me encantó las 24 horas alemanas que no ganara Toyota. O
Y que el año que viene
sea,
va a estar mejor.
va a estar demasiado.
Sabes que Toyota tiene que apretar.
Me encantaría que todos los equipos corrieran las 24 horas de Daytona también para tenerlos acá, pero.
Bueno, lo que yo estaba leyendo es que después de 2024 se esperan que hayan ciertos eventos que se agrupen tanto los de acá de Europa con los de US.
Okay.
¿Qué carreras son? Todavía no han anunciado, pero esa es la idea. Y obviamente las 24 alemanas que se van a inscribir un montón de gente, por eso eliminaron el MP2 para poder meter más carros, para meter los GT3. Se esperan 20 hypercars corriendo.
Diablo.
¿Sabe qué?
Pero
Viene el
esos carros
Lamborghini.
yo los vi en persona y en verdad son demasiado de lindos. Unos carros impresionantes. Y escucharlo.
Sí, cuando van saliendo el pit que prenden de momento como
Los pits están ahí, como escuchar los Toyota híbridos por ahí que suenan como angelitos. Pero sí, en Motorsport, a lo que iba ahorita, todo ha ganado gracias al boom. Y aquí hay un. Pero a la vez, creo aquí localmente, estos posts, o sea, lo que tú haces. Ayuda porque gente quizás que sigue las carreras aquí por que le gusta Fórmula 1, whatever, escuchan lo que ustedes están hablando, pero ustedes siempre tratan de integrar lo que está pasando aquí. Porque eso ayuda a que la gente pues conozca qué está pasando en Puerto Rico. Así que eso definitivamente es un plus. Y en el caso de ustedes, pues todos los que están corriendo deben estar agradecidos.
So, para eso estamos aquí, para todo lo que caiga, hablarlo y explicarlo, porque hay veces que la gente no entiende. Que me han escrito, de verdad en Puerto Rico corren, ¿cuándo corren? Había gente que todavía no sabía que se corren en Salinas, o que hay personas como tú, puertorriqueñas, corriendo en Estados Unidos. Yo recibo mensajes todos los días, no todos los días son las mismas preguntas. Pero sí surgen ese tipo de preguntas. Contra, no sabía. ¿Cuándo es la próxima carrera en Salinas? Yo quiero ir. ¿Sabes qué? Que todavía hay gente que quizás sean de generaciones nuevas que no saben, que quizás ni se acordaban o no le contaron o no lo vieron. Porque eso es lo malo. Tampoco se ha documentado mucho de lo que pasó. Y yo digo que aunque, ¿verdad? No corren todo el tiempo. Por eso a veces es difícil quizás mantener un programa diario, porque esto sale, ¿verdad? El programa regular sale diario, el podcast regular, y no todo el tiempo están corriendo todas las categorías. So, cada vez que surge, pues se cuenta y se explica, y eso se queda en bitácora. O sea, eso se queda aquí, aunque me pase algo algún día, eso sigue aquí en YouTube. Y eso sirve como que contra, como de librería. Mira, ¿te acuerdas? Pues mira, fulano de tal lo reseñó, quizás otro colega, otro podcast lo reseñó. Que está bueno que sigamos aquí. Y no, a mí lo que me motiva es ustedes que siguen dándole duro allá. Yo sé que está también carazo por ahí metiéndole. Pero es nítido, es nítido. Y cuando se vive, cuando tú lo sientes, que eso es lo que está bien chulo.
Sí, no, de verdad que sí. Y volvemos, yo creo que el club está haciendo lo correcto, hay mucho interés, es cuestión de capitalizar, mantener a la gente. O sea, no fallar en los eventos, que sigan corriendo como están corriendo. Pero sí, voy a ver si. Yo era la próxima, yo no estoy tampoco. Para las 3 horas yo creo que yo iba a estar, pero yo no sé si vaya a poder ir. Voy a tratar de ir.
Una última pregunta porque tengo curiosidad y quizás aquí del público la tengan. ¿Cuál es tu categoría Dream? Como que contra. Yo quisiera llegar aunque sea dar 3 vueltas en esta categoría o este mi Dream Car para competir.
Bueno, antes DTM, ahora mismo DTM es GT3, glorificado. Pero los V8 Supercars también me encantan.
También está
Los de
sonando mucho por ahí.
Australian V8 Supercars están de más. Es que las carreras son bien, volvemos, bien competitivas, los carros son fun para guiar. ¿Qué otra cosa? Yo creo que obviamente hay un montón de categorías que uno le encantaría correr, o sea, los prototipos, o sea, el NDH, o sea, estaría brutal, GTD o GT Pro, whatever, todo. Oye, hay que cualquier cosa. Uno que corre, uno como corredor, tú, a mí me prende la vena, sea el Miata o sea el Lamborghini.
Exacto, eso es lo importante, tener las ganas de correr. Y yo creo que mientras tú tengas esa chispa ahí, vas a hacer, ¿verdad? Muchas cosas. Contra Brian, gracias, de verdad. Y esta es como la tercera o cuarta vez que nos sentamos a hablar y siempre se disfruta y se pasa bien. Y yo espero que aquí los muchachos hayan disfrutado y ojalá hayan entrado personas que no conocían y digan, contra, qué chévere, no sabía de esto. Para que sigan regando la voz y que hay tanto competencia aquí como competencia afuera y dependemos del apoyo de todos ustedes que vayan a la pista, que cada vez que uno de los muchachos corra, pedir, riegue la voz, porque de eso se trata, porque uno está corriendo y ganando, pero si tú no tienes quizás un fan base que te siga, que te ayuda quizás a mover gente en las redes, pues eso ayuda un montón también a ustedes. Así
No,
que
oye, y cuando necesite, cuando quiera, coordinamos.
Se me fue.
Ahí
Está
estamos.
ahí,
Están dando la llamada.
ah, ok.
Okay, oye, cuando sea, me escribe y cuadramos. A
Seguro,
mí me
seguro.
encanta hablar.
Entonces, tenemos que sentarnos un día al lado de algo, a cogerlo que es un gocal y vacilar un rato.
Mira, lo que hay que hacer, yo al K1 de Canóvanas, pues he ido muy poco, porque la pista pues no me motiva mucho, honestamente. Pero vi lo que están haciendo en Cagua y
Sí.
se ve brutal. Ahí podemos ir para allá en confianza.
Esa, ahí está registrado. Esto sale el jueves. Ahora se me fue aquí la fecha. Yo soy malo para la fecha. Yo tengo que apuntar hasta los cumpleaños. Jueves 31 sale esto. Y ya vamos, tenemos una cita en el Gocal. Yo sé que yo voy a partir a Brian tan pronto. Toquemos la pista. Algo tiraré para atrás, ya sea una lata, una piedra, pero yo voy a ganar, sea como sea.
Dinero,
Un
un
guineo, exacto. Pero de verdad, como siempre, gracias por estar aquí. Y a los muchachos, ¿verdad? Yo les recuerdo que tenemos. Espérate, antes que te vaya, espérate, espérate. Yo tengo que decir aquí para que los muchachos sepan tus redes.
claro, es Brian con Y, Bryan O
Ajá.
Racing, Brian O Racing.
Brian O Racing,
En Instagram.
lo voy a estar colocando aquí para que la gente lo cache ahí. ¡Pup! Brian O Racing ahí lo siguen para que estén al día de lo que él está haciendo. Él hace muchas cositas bien chéveres. Y quién sabe, un día se monte en un avión y lo vayan a ver correr allá a las 4 horas de donde esté metido.
Sí.
Así
Nada.
que.
Tenemos
¡Ey! Tenemos un reto.
el reto ahí para a curarnos, a curarnos. Oye, se me olvidó, no me puse la gorra, pero la tengo.
Ah, no, yo está tranquilo, tranquilo, porque yo tengo a los que yo le hago hack, que uno me dice, mira, no me la quiero poner para no sudarla. Y la tengo ahí, y la pongo en ocasiones especiales cuando esté en aire acondicionado. Pero no, tranquilo, tranquilo. Así que, Corillo, ya saben, si te quieres ganar el Logitech G29 para que practiques sim racing y quién sabe, algún día termines en un Miata, en un carro por ahí corriendo en la pista, solamente tienes que suscribirte a este canal y comentar, y el 30 de octubre vas a saber si eres tú ese ganador. Así que, Corillo, muchísimas gracias por estar en este episodio de Hablando Más Acelerado. Será hasta la próxima.